Muy buenos días a la gente, gente. En este 15 de febrero, ya lo podemos decir, no va a llover. Suben las temperaturas, pero ojo, porque hoy va a haber fuertes vientos. Arranca en este momento este programa que nos va a llevar hasta las 8:30 de la mañana. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, que le ha asegurado que está bien de salud. Mañana nos contará en Herrera, en COPE, los detalles de esa conversación. Así de bien suena Maggie Rogers, que es una cantautora y productora de Maryland. Maggie Rogers en directo. Este tema se titula That's Where I Am. Maggie Rogers en este tema nos cuenta que ha encontrado una razón para levantarse y para tomarse una taza de café y para empezar un nuevo día. La razón para levantarse es que está esperando a un viejo compañero del que está enamorado desde la infancia, un compañero al que sigue esperando y buscando. Una razón para levantarse. La semana pasada estuve leyendo un artículo que habían colgado en la red social que está más de moda, Substack. Es una de las redes sociales, más interesantes. Pues en Substack, la semana pasada había un artículo en el que varios panaderos de Nueva York y de otros puntos de Estados Unidos contaban cómo se levantan los fines de semana a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, como nosotros. No todos se levantan, no todos esos panaderos se levantan con tanto ímpetu como Maggie Rogers. Uno de los panaderos contaba que se le pasa el mal humor cuando en medio de la oscuridad se encuentra a alguien por la calle, le sonríe y piensa que están haciendo algo juntos. Otro cuenta que sea cual sea la hora a la que se levante, dedica 15 minutos a hacer puzzles. Seguramente intenta dar algún sentido a las muchas piezas que no encajan. Bobby, que es el nombre de otro de los panaderos que aparece en ese reportaje, relata que le cuesta levantarse a las 4 de la mañana, pero que le acompaña a pensar que todos los panaderos de la ciudad ya están en pie y le ha cogido gusto a esos momentos en que puede estar solo consigo mismo. Algunos de estos panaderos de Nueva York, más que panaderos, son monjes. Hay que tener razones poderosas para levantarse un domingo a las 4 de la mañana, pero también para levantarse un domingo a las 10 de la mañana, o un lunes a las 7 de la mañana, o un martes a las 8 de la mañana. Encontré una razón para levantarme, para tomarme una taza de café, para empezar de nuevo el día. Desearía poder hacerlo siempre, vaya donde vaya. Es lo que dice en su canción Maggie Rogers, que ella sí tiene un buen motivo para levantarse, aunque no sea panadera. Todos andamos buscando un buen motivo para levantarnos.
Es fin año, Vilina.
Este es el momento en el que Kennedy, en 1963, dice aquella famosa frase: Ich bin ein Berliner. Yo soy un berlinés. Estábamos en plena Guerra Fría, era el 26 de junio de 1963. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, viajó a Berlín, la ciudad alemana. Había quedado dividida tras la Segunda Guerra Mundial. El oeste era controlado por los soviéticos, el este era el Berlín libre apoyado por los Estados Unidos. Meses antes había estado a punto, faltó poco para que estallara la Tercera Guerra Mundial por la llamada crisis de los misiles en Cuba. El discurso de Kennedy, un discurso formidable, lo había preparado su asesor Theodor Sorensen, y en ese discurso mostraba el apoyo de Estados Unidos a Europa. No sé si en este momento Trump haría un discurso como ese, seguramente no. También en 1963, en Múnich, no en Berlín, en Múnich, Múnich está al sur de Alemania, se celebró la primera conferencia de seguridad, la conferencia de seguridad de Múnich. Desde entonces se ha celebrado anualmente esta conferencia y hace tiempo que se ha convertido en una cita muy importante en la que se dicen cosas relevantes. Por ejemplo, la conferencia de Múnich de 2007, Putin dijo que los occidentales tendríamos que enfrentarnos a los rusos o que los rusos iban a enfrentar a los occidentales. El año pasado, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, dijo que los europeos éramos una panda de decadentes. Ayer habló en la conferencia de seguridad de Múnich el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que es un señor mucho más educado que J.D. Vance, y nos invitó a los europeos a renovar la vieja amistad con Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos quiere estar acompañado por Europa siempre y cuando Europa pues haga algunos deberes.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados.
Queremos
con Europa, que está orgullosa de nuestra herencia.
Queremos caminar juntos siempre y cuando Europa, dijo ayer Marco Rubio, pues se comprometa a ciertas cosas, por ejemplo, a trabajar más en favor de su seguridad. En la conferencia de Múnich, el viernes, Merz, el canciller alemán, y Macron, el presidente francés, apostaron claramente por una Europa militarmente más reforzada, que se ocupe de seguridad, de su seguridad, y que utilice el armamento nuclear como elemento de disuasión. Ayer Sánchez estuvo en la cumbre de Múnich, intervino, se quitó así la espina de que no le invitaran esta semana a la reunión informal de los líderes de Alemania, Italia y Bélgica. Y Sánchez, en su intervención de ayer, fue en una línea contraria a la de Alemania y Francia y defendió que España no tenga el 5% de gasto en defensa, y defendió también lo contrario que Merz, defendió el desarme nuclear.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Sánchez aseguró que el problema o el reto de frenar el rearme nuclear no es de derechas ni de izquierdas.
Esto no va de izquierdas o derechas, va de hacer lo correcto.
Es curioso porque ante el problema de la seguridad de Europa, Sánchez, como acabamos de escuchar, dice que no es un problema de derechas o de izquierdas. Pero ante otro problema tan importante como es el desencanto hacia la actual democracia en España, Sánchez no aplica el mismo criterio. Los resultados de la semana pasada en las elecciones en Aragón dejan claro, o dejaron claro, que el PSOE y la izquierda están en caída libre. El PP está estancado o ligeramente a la baja, aunque sigue ganando las elecciones. Y esos resultados, bueno, mostraron el crecimiento de Vox. Estaría bien que Sánchez aplicase el mismo criterio que aplica al desafío de la seguridad en Europa. No es un problema de izquierdas o de derechas. Estaría bien que aplicara ese criterio al problema que tenemos en España, que es el cansancio de mucha gente ante el actual sistema democrático. No aplicó ese criterio en su comparecencia en el Congreso este miércoles, comparecencia teóricamente dedicada a Adamuz, en la que habló poco de Adamuz y sobre todo se dedicó a decir que el PP y Vox son lo mismo. Si Sánchez reconociera que el problema del auge de Vox no es un problema de izquierda o de derecha, habríamos avanzado mucho. Pero Sánchez no puede reconocer que el problema del avance de Vox no es un problema de izquierda o de derecha, porque él se aprovecha de ese problema. Porque él es el origen del problema. Los votantes de Vox, que muchos son jóvenes, más que apoyar un cierto proyecto, expresan un rechazo del actual sistema de partidos, de las instituciones y de la cultura política vigente. Y no se va a resolver este problema descalificando a los votantes de Vox, ni tampoco intentando sacar provecho de su descontento. Hay mucha gente que piensa y que siente que está excluida del sistema democrático tal y como está vertebrado en este momento en España. Hay mucha gente que piensa que la alternancia entre la izquierda y la derecha tradicional no le representa, que los partidos mayoritarios han creado una partitocracia, que las instituciones no están al servicio del ciudadano y del bien común, que los espacios en los que se expresa la opinión pública, en los que se formula la opinión publicada, no sirven porque no dan voz a sus razones y a sus afectos. No comparten el mínimo consenso cultural de nuestro país. Sánchez nunca reconocerá que aquí hay un problema que no es de izquierdas ni de derechas, porque el origen del problema es él. Esta semana el PSOE ha dado muestras de estar sumido, sepultado, ahogado en un desconcierto oceánico. Montse Mínguez, la portavoz del partido, le ha echado la culpa de la debacle de los socialistas al PP y a los votantes de Vox, a los que identificó con esas criaturas peludas llamadas gremlins.
Vox nace del Partido Popular, Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Se multiplica como los gremlins.
Esa es la portavoz del partido, Montse Mínguez. El portavoz del Grupo Socialista, conocido por sus precisos análisis, esta semana se ha dedicado a predicar el amor citando a Bad Bunny.
The only thing more powerful than hate is love.
Hay algo peor que hacer el ridículo, mucho peor. Hay una cosa que es la bajeza de echarle la culpa del batacazo al difunto Javier Lambán, a Óscar López.
El partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, ¿eh? Pero, lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa.
¿Cómo será el desconcierto en el Partido Socialista que quieren echar a González, que le echan la culpa de la caída en voto a Lambán y por primera vez se ha abierto una fisura entre los ministros? Bolaños y Alegría no han apoyado a Óscar López. La bajada de 2 escaños del PP también ha dejado a los populares descolocados. Se les ha visto esta semana con cierto gesto de impotencia. Feijóo ha tendido la mano a Vox para llegar a pactos y les ha recordado, Feijóo, a los de Vox, que ellos son los primeros. Hoy en el diario El Mundo hay una entrevista en la que Feijóo asegura que no gobernará en coalición con Vox en el gobierno nacional y que no tiene líneas rojas para pactar con Vox.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
Feijóo dice que quien ha ganado es el PP y que Vox es el tercero. Bueno, pues se trata de comportarse como el que ha ganado, sin acomplejarse por el tercero. Y esto no se resuelve como lo resolvieron el domingo con muchas fiestas y con muchos abrazos hacia el líder del PP en Aragón. Si eres el primero y no el tercero, tienes que comportarte como el primero y no como el tercero. 6:14, 5:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Incendio.
El que se ha declarado en el Parque Natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena. Los bomberos se encuentran trabajando en la extinción desde anoche, luchando contra el viento. Se busca a 2 senderistas atrapados.
Venezuela.
La ley de amnistía sigue paralizada. El gobierno de Delcy dice que será la próxima semana cuando se apruebe. En las últimas horas, 17 presos políticos han sido liberados, pero las familias denuncian que muchos de ellos todavía siguen encarcelados.
Zelensky.
El presidente ucraniano insiste en exigir una tregua de 2 meses para convocar elecciones en su país. Se lo ha pedido directamente a Donald Trump, al que le pide seguridad para convocarlas.
Navalny.
El líder opositor ruso murió envenenado con una toxina letal presente en ranas. Lo aseguran 5 países europeos tras haber tomado tomado muestras de su cuerpo. Según Rusia, Navalny murió en la cárcel por causas naturales.
Navalny. Irán.
Más de 200.000 personas se han manifestado en Múnich contra el régimen iraní. Pancartas en favor de la mujer, de la vida y de la libertad han invadido las calles alemanas en otra proclama contra la dictadura.
Huelga.
De médicos en toda España a partir de mañana. Los sindicatos rechazan el borrador del nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, por Mónica García. La huelga con servicios mínimos será hasta el viernes.
6:15, 5:15 en Canarias. Estamos pendientes del fuerte viento. En puntos como Castellón se han registrado rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Francisco Javier Catalán es el jefe de la policía local.
Fundamentalmente caída de ramas, cascotes, vallas, pequeños desprendimientos, alguna antena de televisión y, bueno, como en este caso, un pequeño incendio en el que han participado tanto bomberos municipales como nosotros y el Cuerpo Nacional de Policía.
En Tarragona y en Girona han recibido un mensaje Es Alert advirtiendo de los fuertes vientos. Inma Solé es la subdirectora de Protección Civil de la Generalitat.
Hay más de 200 municipios que han activado su planificación municipal y están siguiendo también la situación pues en diferentes momentos, en alerta, en emergencia, dependiendo de la afectación que tenían los municipios.
La borrasca Oriana, que ya se marcha, también ha afectado al centro peninsular. En localidades como San Esteban de Gormaz, en Soria, el temporal ha obligado a desalojar parte del municipio por la crecida del Duero. Daniel García es alcalde de San Esteban de Gormaz.
Intentar contener ese agua, hemos conseguido poner algunos sacos, hacer algunas actuaciones, pero luego el desbordamiento ha sido, en todo nuestro municipio, bastante importante. Estamos ahora proponiendo a aquellas viviendas que están cerca del río, pues les proponemos el desalojo.
Cerca de 2.800 personas continúan desalojadas de sus casas en Andalucía. Como ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas, cubrir los daños será más caro de lo estimado inicialmente.
Sinceramente, los daños son más importantes de lo que yo pensaba antes de llegar aquí, pero evidentemente aún no está ni mucho menos todo peritado, lo comentaba hace un momento. Hace falta acelerar esas peritaciones y lo hemos pedido así para poder pagar las indemnizaciones correspondientes.
Como te estamos contando, se celebra en Múnich la conferencia de seguridad. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha pedido revitalizar la alianza con Europa.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Y en Múnich, el presidente ucraniano Zelensky ha pedido 2 meses de tregua para poder celebrar las elecciones en su país.
Soy muy sincero, danos 2 meses de alto al fuego e iremos a elecciones. Danos una tregua, danos seguridad, infraestructura.
Y esta semana la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo en Francia de la investigación del atentado en el Arco del Triunfo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El ministro del Interior, Logan Núñez, dio anoche los primeros elementos del ataque terrorista que había tenido lugar unas horas antes junto al Arco del Triunfo. Los hechos han tenido lugar en el marco de la preparación de la ceremonia para reavivar la llama bajo el Arco del Triunfo, donde un hombre, por razones desconocidas, ha intentado agredir con un arma blanca a militares de la gendarmería que preparaba la ceremonia. Ante el gesto de este hombre, que claramente quería atentar contra la integridad física del gendarme, otro gendarme ha hecho uso de su arma. El agresor llevaba un cuchillo y unas tijeras, pero no llegó a herir al gendarme gracias a que le protegió el cuello de la gabardina que llevaba. La Fiscalía Antiterrorista se hizo cargo inmediatamente de las investigaciones a la vista del perfil del agresor, condenado a 17 años de prisión en Bruselas por tentativa de asesinato contra 3 policías. Había salido el 24 de diciembre pasado de la cárcel y estaba bajo control judicial. Ayer debía haber ido a comisaría para pasar el control, pero según varios medios, llamó por teléfono a la comisaría para decir que iba a matar a varios militares.
Volvemos a España, nueva manifestación de médicos contra el estatuto marco. Este lunes hay una huelga convocada por los médicos. Arturo, ahí estarán.
Unas 5.000 personas, según la delegación de gobierno, y 8.000, según los organizadores, han recorrido los 400 metros que separan el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Sanidad para protestar contra la saturación de los trabajadores, las guardias obligatorias y la fuga de talento. Además, han pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García. El doctor Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, explicaba las exigencias en el manifiesto final.
Seguimos reclamando una regulación de la jornada justa que cuente en su totalidad, sin trucos, con una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten.
Tras esto, este lunes comienza una huelga de sanitarios que durará hasta el viernes, algo que se repetirá 5 días cada mes hasta que llegue junio, si no se llega a un acuerdo.
Y el PP ha anunciado que va a presentar 30 medidas para hacer frente a la crisis de la vivienda. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Los de Feijóo protagonizarán esta semana una ofensiva parlamentaria con la presentación de 3 decenas de propuestas para combatir la que califican como catastrófica gestión que el gobierno lleva a cabo en materia de vivienda. Carmen Funes es la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular.
Cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno, era el problema 15º de los españoles y 7 años después es el primer problema que viven los españoles, especialmente los más jóvenes.
Reducir las trabas administrativas, rebajar los impuestos y luchar contra la ocupación como puntos de partida de la propuesta. Además, la formación popular incluye en su paquete de medidas la petición de reprobación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que acusan de fomentar y proteger la inquiocupación y dejar un país en el que, según aseguran, viven cerca de 240.000 ocupados.
Y Isabel Rodríguez, la ministra, dice que la crisis de la vivienda no es responsabilidad del gobierno.
Segunda cosa que hay que cambiar después de cambiar a Moreno Bonilla es congelar los alquileres en Andalucía hasta que pase esta crisis de vivienda.
Bueno, ya sabemos que ponerle tope al alquiler lo que provoca es que haya menos vivienda de alquiler en el mercado, con lo cual suben los precios. Esto ya se ha experimentado, es lo que se hizo en Cataluña con consecuencias nefastas. Ya sabes que esta semana Rufián se ha ofrecido como líder de la ultraizquierda, de la derecha, de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, pues las formaciones a la izquierda del PSOE, pues no les gusta la idea. Al menos no le gusta la idea al portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ahora sí.
La gente cuando va a votar no vota al que más le gusta, al que más zascas da o al que tiene más favorabilidad. Vota mayoritariamente programas.
A Izquierda Unida no le gusta que la idea de que Rufián encabece el Frente Amplio, pero es que tampoco le gusta a la gente de su partido. Esquerra Republicana no ve nada clara esta propuesta. David Casado, buenos días.
Buenos días. El pulso entre el portavoz de Esquerra y la dirección del partido continúa incrementándose. La propuesta de crear un frente de izquierdas de cara a las próximas elecciones ha reactivado la tensión en las filas republicanas. Desde la cúpula descarta que vaya a producirse finalmente, pero no esconden que la propuesta, no consultada previamente, ha caldeado el ambiente de la formación catalana. Algunos lo ven como un intento no de crear un partido, sino de consolidar su posición de liderazgo en Esquerra, que ya estuvo comprometida hace unos años. Rufián ha focalizado su discurso en unir a las fuerzas independentistas y nacionalistas como Bildu o BNG, que de momento le han dado la espalda. Con mejores ojos ven la propuesta Sumar o Los Comunes, que han anunciado que el próximo 21 de febrero van a celebrar un acto para determinar si vuelven a ir juntos a las próximas elecciones. Lo que no especifican es si quieren a Rufián como candidato o no.
Para evitar las inundaciones que provocan las lluvias intensas, como las que hemos vivido en las últimas semanas, hay ciudades que están dotadas con una cosa que se llama los tanques de tormentas. Nuestra compañera Olaya Pérez ha tenido acceso al tanque de tormentas de Madrid. Olaya, buenos días.
Buenos días. El tanque de Arroyo Fresno está casi al límite en el mes más lluvioso desde 1996. Es uno de los mayores de Europa con capacidad para 400.000 metros cúbicos. Solo en este primer mes de 2026, los 38 tanques de la capital han almacenado más de 1 millón de metros cúbicos, el equivalente a 472 piscinas olímpicas. Cuando llueve con intensidad, las depuradoras se saturan y el agua se desvía a los tanques, como explica Marta López Sánchez, jefa del alcantarillado de Madrid.
¿Qué pasa cuando empieza a llover? Pues que esa red empieza a subir al nivel y llega un momento que la depuradora no tiene capacidad para tratar todo el agua que le llega. Entonces ese excedente de agua que no se puede tratar se almacena en los tanques de tormentas. Entonces ese agua se almacena dentro del depósito con la idea de una vez pasada la tormenta devolverlo a la red de alcantarillado y que así llega la depuradora y se traten todas las aguas antes de verter al río.
Si el tanque se llena habría que verter al río sin depurar. En definitiva, infraestructuras invisibles pero esenciales para la ciudad.
Y hoy vamos a estar muy pendientes del viento. Eva Revenga.
Se van las tormentas y llega el anticiclón. El cielo va a estar casi despejado, excepto en la mitad norte y en parte de la Comunidad Valenciana, donde sí que estará nuboso, pero en principio sin lluvia. Eso sí, siguen las alertas naranja en Cataluña, Baleares y amarilla en Galicia y en el Cantábrico por viento. Suben las temperaturas. Empezaremos la semana con menos lluvia y menos frío. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Seguirá la tendencia al alza de las temperaturas, sobre todo de las mínimas, que subirán notablemente y desaparecerán las heladas. Lluvias el lunes en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve muy alta y por lo tanto previsibles deshielos. En el resto, cielos poco nubosos o despejados.
El martes y el miércoles todo apunta a que el tiempo no va a ser muy distinto. Siguen las lluvias en Galicia y en el extremo norte, aunque van a ser más débiles. El martes tendremos menos frío, pero las temperaturas volverán a bajar el miércoles. Se espera que el viernes las lluvias se extiendan al oeste peninsular.
Victoria del Real Madrid para colocarse líder a la espera de lo que haga el lunes el Barcelona. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid es líder de Primera División. Después de ganarle ayer 4-1 a la Real Sociedad y a la espera de lo que haga el Barcelona el lunes en Girona, el Real Madrid tiene 60 puntos y el Barça tiene 58. Bastante más fácil de lo esperado la victoria del Real Madrid. Goles de Gonzalo muy rápido, a los 5 minutos el primer gol del Real Madrid. Luego dos de Vinicius de penalti, dos penaltis que le hicieron a él. Y remató la faena Valverde. El gol de la Real lo hizo Oyarzabal de penalti. Parece que el Real Madrid ha encontrado equipo. Arbeloa ha encontrado equipo y después de la victoria contra el Mónaco, seguramente ha sido la victoria más plácida que ha tenido la era Arbeloa, y después de la de Villarreal, también la más convincente de esta era de Arbeloa. Fue la primera derrota de Rino Matarazzo, desde que es entrenador de la Real Sociedad, y destaca entre las cosas buenas del Real Madrid la cantidad de pases que dio Trent Alexander-Arnold, entre ellos el primero que le dio a Gonzalo en el primer gol del Real Madrid. Como digo, el lunes, Girona-Barcelona. Por cierto, que el Barcelona, después de lo que ocurrió en el Metropolitano, o entienden que ocurrió en el Metropolitano, ha enviado una carta a la Federación Española de Fútbol con varias quejas arbitrales. Está ahora apretado el Barça en la Copa, está apretado en la Liga y parece que ha decidido darle un toque a la Federación con los arbitrajes. Además, en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 1 a la vez 1, pero la noticia es la expulsión de Matías Almeida. Le pueden caer un montón de partidos porque se enfrentó, se encaró al árbitro y una sucesión de hechos que después de la expulsión le pueden convertir en un entrenador que va a ver más partidos fuera del banquillo que en el banquillo. Vamos a ver qué sanción tiene, aunque va a recurrir el Sevilla, por supuesto, esa expulsión. Además, en el Coliseum ganó el Getafe, 2-0 le ganó al Villarreal, y en Cornellá el Español empató a 2 contra el Celta. Hoy atención al partido de las 4 y cuarto que se juega en Leganés, el Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Comparece poca presencia de aficionados del Rayo Vallecano, que le quieren castigar a Martín Presa con no ir al partido. Pero lo contaremos todo en el tiempo de juego.
La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Este domingo, toda la Liga en tiempo de juego.
Y esta es la primera ronda informativa.
Un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Por ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
La corona llevaba el nombre de su hermana. Pero un giro del destino...
¿Quieres ser mi esposa?
La convirtió en la emperatriz más recordada de la historia.
¡Quiero seguir siendo yo! ¡Sentirme libre!
Una trilogía para disfrutar. Una historia con nombre propio.
Sí, sí, es un tesoro.
Trilogía Sí, sí. el domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 15 de febrero. Se nos van por fin las lluvias. Va a haber una subida de temperaturas, pero tenemos que estar muy pendientes de los vientos, que son muy fuertes. Carlos Herrera ha estado en Abu Dhabi con el rey emérito, que le ha asegurado que está bien de salud. Mañana nos contará en Herrera en COPE los detalles de esa conversación. Pedro Sánchez estuvo ayer en la conferencia de seguridad de Múnich y se distanció de la posición de Francia y Alemania. Francia y Alemania apuestan por la disuasión nuclear. Sánchez ha defendido lo contrario en Múnich.
In my view,
desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Y Núñez Feijóo dice que su partido está dispuesto a pactar con Vox, que no tiene líneas rojas para los pactos con Vox, pero que cuando llegue el momento quiere acuerdos de Vox, pero no meter a Vox en el gobierno.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
6:31, 5:31 en Canarias, más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Pendientes de las consecuencias de la borrasca Oriana.
Y la última hora es que las autoridades están trabajando en la extinción de un incendio declarado en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en Cartagena. Se busca a dos senderistas atrapados y el viento no ayuda.
La ley de amnistía sigue paralizada en Venezuela.
Y es que el gobierno de Delsi dice que será la próxima semana cuando se apruebe. En las últimas horas, 17 presos políticos han sido liberados, pero las familias denuncian que muchos de ellos todavía siguen encarcelados.
Zelensky pide una tregua.
Y el presidente ucraniano exige ese paro de 2 meses para convocar comicios en su país. Se lo ha pedido directamente a Donald Trump, al que también le pide seguridad para convocarlas.
El líder opositor ruso, Navalny, murió envenenado.
Con una toxina letal procedente de ranas suramericanas. Lo aseguran 5 países europeos tras haber tomado muestras de su cuerpo. Según Rusia, Navalny murió en 2024 en la cárcel por causas naturales.
Pues como cada domingo a esta hora nos vamos a centrar en la palabra de la semana. Arturo Estarán ha escogido como palabra de la semana conejo. ¿Por qué, Arturo? Buenos días.
Pues buenos días, Fernando. Me he quedado con ella por el protagonismo que ha tenido durante toda la semana el cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Ya está.
Sí, sí, se ha colado hasta en los parlamentos, tanto en el Congreso como en el Senado, como en la Asamblea de Madrid. El caso es que conejo es una de esas palabras que, aunque viene de la época clásica, tiene un origen algo indefinido. Viene de una palabra de origen hispano prerromano que se transcribió al griego como quiniclos y al latín como cuniculus. De hecho, como este animal era desconocido en Roma y Grecia, se pensó que su origen estaba en la península ibérica, y una de las hipótesis del origen del nombre Hispania está en la raíz fenicia span, que se utilizaba para referirse a los conejos, con lo que Hispania vendría a significar literalmente tierra de conejos.
Anda, que exportamos conejos, los romanos, hasta que no llegaron los conejos españoles, no disfrutaban de este majar. ¿A ti te gusta el conejo? ¿Al ajillo, por ejemplo?
Mi abuela lo hace, que da gusto.
Tu abuela, pues es fácil, hace falta dedicación solo. Bueno, vamos Fer, ¿qué dice la Real Academia sobre la palabra conejo?
Pues tiene hasta 6 acepciones de lo más diversas. La primera, por supuesto, para referirse al animal, y la segunda para la carne de este. La tercera es el vulgarismo utilizado para referirse al órgano sexual femenino, y además vemos que se utiliza también para referirse a la botella, de forma especial que se utiliza para recoger la orina de un hombre que guarda cama. En México se usa para referirse al bíceps, y por último, coneja se utiliza también para insultar a una mujer que pare muy a menudo.
¿En qué texto has encontrado o con qué texto clásico de nuestra literatura te has quedado en el que se utilice la palabra conejo?
Pues esta ocasión me he quedado con el poema Los dos conejos de Tomás de Iriarte, que dice así: por entre unas matas, seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo: tente, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué ha de ser? Responde: sin aliento llego, dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, replica el otro, por allí los veo, pero no son galgos. Pues ¿qué son? Podencos. ¿Qué, podencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos, bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. Son galgos, te digo, digo que podencos. En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos, los que por cuestiones de poco momento dejan lo que importa. Llévense este ejemplo. Muy interesante tomar en cuenta esta moraleja, Fernando. Igual no está el patio para estar hablando de Bad Bunny en el Congreso.
Galgos y podencos. Gracias, Arturo.
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:37, 5:37 en Canarias.
Hemos visto audios internos en los que responsables empresariales hablaban sin tapujos de inflar las listas de espera para tener mayor rentabilidad. Hemos visto cómo se dan citas a las 4 de la mañana para hacer pruebas diagnósticas, para hacer caja con las listas de espera. Hemos visto reutilizar material para así poder reducir costes, poniendo en riesgo la seguridad.
Esta es Mónica García, la ministra de Sanidad, cargando contra los servicios sanitarios que se hacen a través de conciertos o a través de las sanidad pública. El Consejo de Ministros esta semana ha aprobado un anteproyecto de ley que va a sustituir, bueno, va a sustituir si esto prospera, porque hay muchas cosas que el gobierno aprueba y luego se quedan en nada, que pretende sustituir una legislación de 1997 que abrió la puerta a la gestión privada de servicios públicos. Bueno, es una batalla que tiene este gobierno, especialmente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, pero bueno, la fórmula ha sido utilizada por gobiernos socialistas. ¿Sirve o no sirve la fórmula de la gestión privada de servicios públicos en los hospitales? Analía Andrea Viola es doctora en economía, bueno, y es experta en el sistema sanitario, experta de FEDEA. Analía, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Pues encantado de tenerte en el programa. Ya sé que esto supone supone generalizar mucho, pero el sistema privado, o sea, la gestión privada de servicios públicos en los hospitales, ¿está funcionando o no está funcionando bien?
Yo creo que lo principal en todo esto, porque hay mucho debate y ya hace 4 años o 5 años que se volvió sobre la derogación de la ley 15 del 97 para que la gestión directa pública de los servicios sanitarios sea fórmula preferente, ¿no? Porque en el 97 se habilitaron gestión directa e indirecta. Yo creo que el punto clave en todo esto es la evaluación, porque, a ver, no necesariamente la gestión privada puede ser mejor que la pública o al contrario, ¿verdad? Ya. Entonces, todos estos años lo que hemos visto es que la evaluación no ha sido sistemática, es escasa, no en todas las comunidades autónomas se realiza. Entonces, el punto aquí yo creo que no es que sea ni buena ni mala. Para mí es, la clave es el control.
Ajá. O sea, que decir, hay gestiones privadas que son buenas y hay gestiones que son malas.
Sí, de hecho, en Cataluña han hecho, se llama las entidades de base asociativa, que no es una concesión administrativa, pero está en el medio de digamos, es un grupo de profesionales que gestionan el centro sanitario y hay evaluaciones de esas entidades y han resultado positivas. Entonces, eso desde la evaluación central de resultados del CAT Salud, por ejemplo. Yeah. Pero digo, digamos, hay algunas gestiones indirectas, como son las entidades, las EVAs, que se conocen en Cataluña, que en algunos indicadores han dado resultados mucho más satisfactorios que desde la gestión pública directamente, ¿no?
Ya. Yeah. Porque lo que se suele decir es que la gestión privada quiere maximizar beneficios y eso provoca pues mala asistencia sanitaria. ¿Esto es se compadece con la realidad esta afirmación?
Bueno, a ver, en realidad, pues a raíz de lo que hemos escuchado con lo del Hospital de Torrejón, claro, sí. Creo que nos quedamos con la idea de que pasa eso en todos lados.
Claro, claro.
Yo creo que no necesariamente es así. Por eso, repito, tiene que ver un poco con el control, la supervisión que se haga y nada, que tiene que haber muchísimos más informes porque los que hay son escasos. Por ejemplo, hay uno que se ha hecho en la Comunidad Valenciana en el 2018 y luego, que es lo del modelo Alcira, ¿no? Todo esto más conocido. Luego hay ranking de hospitales, también viendo el desempeño de públicos y privados, pero no hay como algo que podamos tenerlo, ¿no?, de una manera continua.
Ya.
Creo que es la clave ahí.
Claro, aquí lo fundamental entonces son los controles y las evaluaciones.
Sí, sobre todo, no solo ex post, también ex ante. O sea, tiene que ver, las pruebas pilotos también son necesarias en muchos de estos casos.
Ya.
Y es algo que no solamente en la gestión sanitaria, en muchos otros programas que tenemos deficiencias aquí en España sobre la evaluación de políticas. Creo que ese es el punto importante, ¿no? Porque para poder decir realmente de que una cosa es mala o buena, tenemos que tener herramientas, ¿no?, para poder decidir y opinar al respecto, ¿no?
Claro. Hay muchos modelos, es decir, hay sistema de conciertos, de entidades no lucrativas. Sí. Estamos generalizando cuando hablamos de gestión privada, porque a veces no son compañías privadas con ánimo de lucro, a veces son entidades no lucrativas. O sea,
sí, sí.
¿Cuál de los modelos es más eficaz para esto que estamos diciendo, para que haya un cierto control y una cierta supervisión?
Bueno, esto que te estaba contando hace un rato, tenemos como una especie de distintos modelos de gestión que no son tradicionales, ¿no? Esto es de gestión indirecta, más que de gestión privada.
De gestión indirecta, mejor término.
Claro, indirectas, mejor porque, claro, no solamente son privados, puede haber consorcios, que son entre entidades públicas, por ejemplo, fundaciones, también en conjunto con otras organizaciones sin fines de lucro, sociedades anónimas, están las EVAs, que te comentaba, que eso es más entre un grupo de profesionales sanitarios, que es como una especie de cooperativa.
Ajá.
Y luego están como las concesiones, que serían ya la gestión privada, ¿no?, como más propiamente dicha. Entonces, cuanto más riesgo se transfiere, más riesgo está transferido al sector privado, si hablamos de concesiones.
Ya.
Entonces, hay una red de distintos tipos de modelos que sí, en algunos puede ser mucho más efectivo que otros, claramente. Las cebas por lo menos se han evaluado más. Es la información que tengo más clara, ¿no?
Bueno, pues es un mundo complejo, no necesariamente la gestión indirecta, vamos a utilizar este término, no gestión privada, gestión indirecta,
es
ni peor ni mejor. Hay mejores y hay peores.
Ni peor ni mejor.
Bueno, pues con eso nos queda.
Sí, tiene que ver. No, sí, exacto. El entorno administrativo también es importante, la cultura de los centros no sanitarios,
sí,
las condiciones de los contratos, no, las relaciones contractuales que puede haber entre el privado y el público, en este caso en las concesiones, y bueno, y sobre todo la transparencia, la supervisión, son puntos claves, ¿no? Claro. Porque si tuviésemos una serie de indicadores que, lo ideal, ¿no?, anualmente, podríamos ver un poco la gestión entre hospital público versus hospital de gestión privada, sería ideal, ¿no?
Anaelia, gracias por aclararnos y poner una luz en un debate que muchas veces está excesivamente ideologizado y no va a las cosas. Hemos dedicado unos minutos en ir a las cosas realmente. Gracias, Anaelia.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Van a dar han dado ya las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias.
En cuanto a las elecciones y la intención de anunciarlas el día 24, es la primera vez que oigo algo sobre esto. He dicho muchas veces que cuando Ucrania esté segura y en paz, habrá elecciones. Es muy sencillo, establezcan un alto el fuego y habrá elecciones.
Estas eran las declaraciones de Zelensky esta semana después de que el Financial Times hubiera asegurado que se estaban preparando unas elecciones presidenciales y un referéndum para un eventual acuerdo de paz, para sancionar un eventual acuerdo de paz. Zelensky, como acabamos de escuchar, lo que ha dicho esta semana es que sí, que hay elecciones si hay un alto el fuego, y que de momento ese alto el fuego no está previsto. Hablamos con Mira Milosevic. Se van a cumplir ya 4 años de la invasión, del inicio de la guerra. Hablamos con Mira Milosevic, que es experta en Europa del Este del Instituto Elcano. Mira, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Tiene algún significado esto que ha sucedido esta semana? Es decir, esa información del Financial Times, esa negativa de Zelensky, o en realidad no es tan relevante porque Zelensky siempre ha dicho que no hay elecciones sin alto el fuego.
Bueno, no es relevante en el sentido de que habrá o no habrá elecciones. En este sentido, pues bueno, es como muy relativo y no tan relevante. Pero sí que creo que es relevante en otro nivel, y es que la táctica y la estrategia de Ucrania durante todas las negociaciones, desde el desgraciado encuentro del febrero del año pasado en Casa Blanca entre Trump y Zelensky, es demostrar que Ucrania prácticamente acepta todo, ¿no?, para dejar en evidencia a Rusia como el actor que rechaza realmente las negociaciones de paz y un acuerdo de paz. Entonces, decir que sí y luego que sí, pero que no, si no hay seguridad, es que forma parte de esta táctica de presentar a Ucrania como un país dispuesto a negociar. Y, por otra parte, mirando desde fuera, si Ucrania dice que está absolutamente preparada de hacer todas las reformas para entrar en la Unión Europea el 1 de enero de 2027, pues bueno, entre otras cosas, debe ser capaz con rapidez de organizar unas elecciones, ¿no? Ya. Si es capaz de hacer tan rápido unas reformas muy complejas.
Ya, o sea que debería celebrar elecciones Ucrania para mostrar su voluntad de, digamos, adaptarse a los estándares democráticos y para mostrar su voluntad de negociación.
Sí. Sí, y sobre todo cumplir, parece ser, las presiones de los Estados Unidos.
Ajá. Tenemos negociaciones previstas quizá para la semana que viene, previstas, en principio previstas, ya veremos cómo acaba el asunto. Hemos tenido una ronda de conversaciones a tres bandas en Abu Dhabi. Rusia sigue reclamando parte del Donbass que no controla militarmente. ¿Qué posibilidad hay de que estas negociaciones avancen? ¿Dónde está el escollo? ¿Dónde está el problema?
Pues Bueno, el escollo está básicamente en la exigencia de Rusia de apoderarse de un territorio que todavía no ha conquistado. ¿Por qué lo quiere? Bueno, primero porque lo quiere desde el principio y segundo, sobre todo, si Ucrania cede este territorio que Rusia todavía no ha conquistado, de alguna manera reconocería la victoria de Rusia. Porque el país que obtiene victoria puede dictar las reglas de negociaciones de paz, ¿no? El que gana la guerra pues impone su manera y su paz. En este sentido, si Ucrania cede, sería un reconocimiento de que Rusia ha ganado la guerra, ¿no? Que Rusia, pues bueno, ha ganado en 4 años 19% del territorio de Ucrania. Y cuando decimos esto, pues 19% del territorio de Ucrania es un territorio más grande que el territorio de todos los tres países bálticos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Se trata... porque Ucrania es un país grande, entonces cerca del 19% es un territorio bastante grande realmente, y yo creo que Rusia no va de farol, porque Rusia, si nos acordamos de diciembre del año 2021, cuando envió las cartas a Bruselas y a Washington y dijo, estos son nuestros objetivos, sí. si ustedes no cumplen, nosotros los vamos a cumplir con instrumentos técnico-militares, ¿no? Esto era un eufemismo que vamos a ir a la guerra. Por lo tanto, yo creo que Rusia ahora ha repetido en varias ocasiones, si Ucrania no cede este territorio, que los rusos estarán encantados de conseguirlo diplomáticamente, pues si no lo ceden, ellos seguirán con la guerra. Y yo creo que este es el mayor escollo. El segundo mayor escollo es la central nuclear de Zaporilla. Bueno, pero esto es desde el punto de vista de energía y de importancia de energía, y allí los rusos juegan a la carta ambigua con los Estados Unidos. Dicen que bueno, ellos hoy por hoy controlan completamente la central nuclear y lo ofrecen a negociar y coordinar y trabajar con los Estados Unidos, pero no con Ucrania, ¿no? Pero bueno, el estatus de central la veo como más negociable. La cuestión del territorio no conquistado, creo que es el mayor escollo, y además, si Ucrania cede, aparte de todo lo que he dicho, abrirá una vulnerabilidad estratégica enorme para un hipotético futuro ataque de Rusia, ¿no? Porque es la fortaleza de Ucrania y hasta ahora ha disuadido y ha contenido las fuerzas rusas. Una gran transformación, ¿no?
Mira, Milosevic, Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros. Gracias.
6.52, 5.52 en Canarias. Vamos a viajar como siempre a estas horas, los domingos. Vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el año 2006, que es el año que ha escogido David Casado. Buenos días, David.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, pues cuéntanos.
Qué buen año, ¿eh? 2006, hace 20 años. ¿Cómo éramos aquellos años? ¿Tú te acuerdas, Fernando?
Sí, claro, hombre.
Pelo largo, ¿no? Pelo al viento. Siempre te imagino con el pelo al viento, no sé por qué. Pero bueno, como siempre, para iniciar este viaje, encendemos la radio. ¿Y qué tendríamos puesto? Pues estaríamos, por supuesto, escuchando COPE con César Vidal analizando la actualidad en La Linterna.
En la cadena COPE, La Linterna, con César Vidal.
Lunes 6 de septiembre, dentro San Zacarías, y comenzamos...
Qué bonita sintonía para empezar así el programa. Pues bueno, ¿qué escucharíamos en La Linterna? Pues mira, muchos acontecimientos, sobre todo en lo político. Desde marzo, ETA anunció un alto al fuego, que luego incumplió cuando en diciembre hizo estallar una furgoneta bomba en la terminal T4 de Barajas.
A las 8 de la mañana, tres llamadas en nombre de ETA alertaron de que iba a estallar un coche bomba en el aparcamiento de la T4.
Todos nos acordamos, yo creo, de esa imagen de una cámara del aeropuerto en la que se veía la explosión. Pues finalmente dos personas murieron en un año en el que también se produjo la crisis de los cayucos en Canarias, donde más de 31.000 personas llegaron a, precisamente a través de estos barcos, al archipiélago. Eso sí, fue un año muy floreciente en cuanto a la construcción se refiere, luego vendría lo que vendría, pero se superaron los 915.000 visados de construcción. También dimos la bienvenida definitiva ya a la tecnología. Más de 20 millones de teléfonos se vendieron solo en nuestro país. Y hubo un triunfador en aquellos años, seguro, Fernando, que tú tuviste uno, porque tenía el calificativo de indestructible. Te pongo dos sonidos para que lo recuerdes. Seguro te acuerdas, Fernando.
Yo nunca he tenido este tipo de teléfono. No, es esto, un Nokia, ¿no?
Eso es, de los indestructibles, que ya no se fabrican, por cierto. Pero, pues estos años copaban el mercado. Con los móviles llegaron las redes sociales. Facebook se hizo, fue la primera, pero aquí en España tenemos más cariño a otra porque la vivimos como nuestra, los jóvenes. Te hablo de ella, de Twenty.
Lo tengo todo, papi. Lo tengo todo, papi. Tengo fly, tengo party. Tengo
esta es la música con la que anunciaron posteriormente, que de luego se convirtió en una telefonía. Ahí subíamos fotos que, bueno, nadie queremos recordar, Fernando. Solo te diré eso. Fue un año también muy prolífico en lo deportivo. Fernando Alonso se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1.
¡Qué temporada nos ha regalado, amigo! ¡Qué temporada! Escuchamos la radio.
Segunda vez de Fernando Alonso siendo campeón del mundo en un año de despedidas. Dijimos adiós a grandes personalidades en el cine, a Eloy de la Iglesia, en la política, a Loyola de Palacio, y en la música, a Rocío Dúrcal, y sobre todo, a la más grande, a Rocío Jurado.
Se nos ha ido la más grande. Rocío Jurado ha fallecido a las 5:15 de la mañana en su domicilio madrileño.
Y Fernando,
madrileño.
Te tengo que decir que es que siempre es un momento para recordar a Rocío Jurado con una de sus canciones. A Fernando sé que le gustan este tipo de canciones. En unos años de bonanza, estos 2006.
Dices todo.
No me da juego, Fernando. Lo tengo que decir yo. Estos años, bueno, como bien decía, de bonanza, se crearon nuevas televisiones, La Sexta, y se pusieron en marcha programas como El Hormiguero.
Aquí comienza El Hormiguero.
Fíjate, empezó en 4. O sea, sus orígenes estaban en 4 y luego se marchó a Antena 3 y también estaba presentado por Pablo Motos. No fue el único gran estreno. Hubo una serie que nos tenía todas las tardes pegados a Telecinco. Yo soy Bea.
Ay, pobre niña, que has caído del cielo y desde el limbo caes y bajas a este mundo de lagartas.
Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor en esta vida.
Yo, Fernando, llegaba y que me ponía a ver con mi madre esta serie. Esto era, vamos, un pelotazo. Audiencias, vamos, millonarias y de millones de personas. Aunque para los más pequeños recordamos otra. Cambio de clase. ¿Y qué teníamos en la pequeña pantalla? Pues Jero, te diría que fue una de las películas del momento que precisamente va a hacer ahora una segunda edición, la segunda parte. Te estoy hablando del Diablo se viste de Prada.
¿Qué te parece?
Oh, sí. Ya me conoces. Dame una falda de bailarina con un toque de Salón del Oeste y me lanzo.
Pero ¿no crees que se
Anne
parece
Hathaway
demasiado?
Y Meryl Streep, uno de los grandes éxitos. Y mira, escuchamos un poquito.
¿Dónde están los cinturones para este vestido? ¿Por qué no está nadie preparado?
Es lo que nos dice Fernando todos los días. ¿Por qué nadie
difícil
dice
decisión.
Soy yo igual que Meryl Streep. Exacto.
Ahora eso sí, toca cambiar de frecuencia. Ponemos Cadena 100 y aquí estaríamos sonando los éxitos internacionales. El principal, Hips Don't Lie, de Shakira. Bueno, Shakira haciendo el gran éxito de este 2006. El otro también era internacional, un éxito internacional que lo sacó la canadiense Nelly Furtado, que nos trajo este Say It Right. Que yo sé que este mundo popero no le gusta a Fernando, pues vamos a poner algo más que le guste. Vamos con un grupo español, unos rockeros, que triunfaron, eran, como te digo, eran españoles, y sacaron este 2006, Let Me Out.
Por fin suena algo de música en esto.
Esto va a ser el de Fernando el Pirata y su banda. Aunque, mira, esta yo creo que te va a gustar, porque no era el único rock que teníamos desde 2006, porque justo ese año se publicó una canción dedicada a las labores del campo, un rock campero, se podría decir, que llegó a todas las casas españolas. La cantaba un desconocido koala que nos dio este opa, yo voy a hacer un corra.
Pero que sepa que opa, yo voy a hacer un corra. Paso a gallina y paso a mi nino. Opa.
Indiferencia para Fernando.
Una cosa fina, sí.
Mira, más fino te pongo. Labios compartidos de Maná.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor.
No me lo negarás. ¿Está algún bailecito? ¿Te has echado?
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues mira, la canción con la que vamos a cerrar hoy fue uno de esos muchos éxitos en castellano que tuvimos. Eso sí, nos llegaba desde México. La trajo Paulina Rubio con Ni una sola palabra.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los
David Casado empeñado en no poner música en esta sección. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente.